Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Y la Orquesta Filarmónica de Mendoza para el himno nacional, para nuestro himno nacional del lunes 21 y 22 de junio, para el cierre de la jornada, podemos decir, docente o educativa de la Radio Escuela a través de Radio Nacional. Mi nombre es Gonzalo Bonadio, les doy la bienvenida a este emprendimiento conjunto del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios para que a través de Radio Nacional, sus distintas filiales y una red de emisoras de casi 180 en total, tanto privadas, públicas, provinciales, comunitarias, universitarias y de pueblos originarios, se pueda llegar hasta el último rincón de la República Argentina. Hoy saludamos especialmente a gente amiga en la provincia de Santa Fe, Radio Cultura, FM 94.3, FM Chalet 100.9, Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, FM Tanino de Santa Fe y FM El Tero, Radio Comunitaria, para una jornada en la cual vamos a tener tecnología, física y, bueno, lengua y literatura, pero básicamente, Juan, periodismo.
Algo que vamos a seguir charlando un poco, sí, es cuál es la relación justamente, uh-huh, entre periodismo y literatura.
Bien.
La vez pasada estuvimos hablando bastante acerca de eso, hablando del nuevo periodismo, de Truman, uh-huh, Capote, y ya arrimamos el tema que va a ser el centro de la clase de hoy, que es Rodolfo Walsh, uh-huh, una figura central en la literatura, pero también en la militancia y en el periodismo para, uh-huh, la tradición argentina. Rodolfo Walsh, que como adelantamos la vez pasada, nació en 1927 en Río Negro, por lo tanto es posterior a Roberto Arlt, claro, y lo menciono acá porque Roberto Arlt ya era un escritor y periodista y ya tenía también una relación con el oficio de escribir, uh-huh, y con la idea de que escribir es un oficio como cualquier otro, un oficio que se cultiva, es que después Walsh va a continuar y va quizás a profundizar, porque le agrega una dimensión de militancia política que no solamente implica la lectura de esa realidad social, uh-huh, y el traspaso de esa realidad social a la literatura, como quizás era Roberto Arlt, sino que le agrega a eso un componente de compromiso militante, muy de la época quizás, muy común al rol que los intelectuales estaban teniendo también en Europa, uh-huh, muy de la época, pero que en su caso comulgó estas tres áreas, ¿no? Era un hombre de muchos oficios, pero yo voy a elegir definirlo primero como escritor, que fue, claro, como él firmó la carta a la, uh-huh, Junta Militar, carta de un escritor a la Junta Militar, que más tarde vamos a escuchar un fragmento. Un escritor periodístico y un escritor literario también.
Hay algo que quería destacar, Juan, que por ahí se nos escapa cuando hablamos de que a partir de esa carta dicen que es un poco menos que el momento en el cual meten la bala definitiva dentro de la ametralladora que lo fusila, que lo asesina. Eso fue en el 77. Pero estamos hablando de que 20 años antes él escribe esta obra, casi cuando tenía hasta una ideología distinta, es como que él empieza a armar su ideología a partir de las cosas que va descubriendo con el paso del tiempo.
Absolutamente. De hecho, su recorrido militante, uh-huh, empieza desde una posición mucho más conservadora. Su Totalmente. Primera militancia estudiantil es mucho más conservadora y es manifiestamente antiperonista.
Bueno, pero eso es muy interesante.
Sí.
Para entender cómo la realidad y los hechos pueden modificar tu forma de pensar o adaptarla. Porque siendo antiperonista, poco tiempo después, él hace a partir de esta investigación, empieza a entender lógicas de los asesinatos en contra de militantes peronistas.
Efectivamente, la investigación a la que te referís, que es un poco el principio de la carrera, tanto militante como la carrera dentro de este grupo de obras que llamamos no ficción, uh-huh, o novelas testimoniales, es Operación Masacre. Operación Masacre refleja los hechos acontecidos en el año 56, uh-huh, con el fusilamiento en un descampado de José, uh-huh, León Suárez de parte del alzamiento militar de General Valle contra Aramburu.
57 fue la obra, además. Se publicó, o sea, muy poco tiempo después, inclusive, ¿no?
Fue muy, muy, uh-huh, muy poco después, y fue el comienzo de esta recolección de la investigación que después llevó a la escritura de la obra total, digamos, que primero, uh-huh, fue un folletín, después la obra editada total, fue esta actitud que tenía Walsh, que Caparrós quizás llamaría la del el periodista cazador, claro, el investigador, digamos, casi un detective de sus propias novelas, uh-huh, de sus propios cuentos policiales, que al escuchar que la famosa frase "hay un fusilado que vive", uh-huh, empieza a desentrañar a través de testimonios y de investigación propia todo lo que había ocurrido esa noche, para finalmente exponer a los asesinos, a los fusiladores, como asesinos, justamente evidenciando, comprobando que los fusilan.
No hubo enfrentamiento, que no hubo nada de eso.
Que no hubo enfrentamiento, nada. Pero además que ese fusilamiento, que quizás hubiera estado justificado bajo el toque de queda, uh-huh, había ocurrido antes del anuncio del toque de queda, y entonces no estaba justificado ni siquiera bajo su propia ley.
Juan, corregime, obviamente en Operación Masacre hay muchísimas cosas para detenerse y para leer y para disfrutar, pero la explicación de cómo sobrevive el fusilado justamente al fusilamiento es uno de los momentos escalofriantes de verdad que tiene la obra.
Sí, la obra tiene pone al servicio de esta investigación y de este uh-huh, de este acto periodístico muchos elementos de la literatura, desde el título mismo, Operación Masacre, hasta este comienzo tan literario de empezar con esta especie de imagen paradoja, ¿no? El fusilado que vive. Creo que vamos a hacer algo al estilo quizás más de Walsh incluso, y presentar no quizás nuestra voz directa, sino diferentes voces que componen un buen recorrido sobre la obra de Rodolfo Walsh. En primer lugar, desde el punto de vista literario, con Fabián Domínguez, que sí, es periodista también y escritor, y que nos puede contar un poco más de cómo antes de Operación Masacre se insertó Rodolfo Walsh en el mundo literario argentino.
Cuando va a dar el paso al mundo de la literatura y va a participar de un concurso para la revista Vea y Lea, con un cuento policial, Las tres noches de Isaías Bloom. Y el jurado en el que lo va a analizar y que le va a dar finalmente el primer premio no es un jurado común, no es un jurado cualquiera. Encabezando está Jorge Luis Borges. Y después Adolfo Bioy Casares es otro integrante. Y va a forzar esta situación de seguir ingresando en el mundo literario con dos cuestiones. Quiere que lo reconozcan en los ámbitos académicos. Y el lugar donde la literatura pasa a nivel de difusión es el suplemento de La Nación. Y entonces él va a tratar de publicar y va a publicar en La Nación. Y va a participar de otro nuevo concurso, esta vez en el concurso municipal, que lo va a consagrar. Pero acá, en Variaciones en Rojo, aparece algún personaje, el personaje central, que va a ser Daniel Hernández. Y va a aparecer como el detective, que no va a ser un hombre ni de la fuerza policial ni nada por el estilo, sino simplemente un aficionado a las novelas policiales, que va a investigar y va a colaborar con el comisario Jiménez. No cuestionando a Jiménez ni a la institución policial, sino simplemente colaborando en deducir el conflicto de este cuento. Y Daniel Hernández además va a ser el autor de muchos artículos de Walsh. Walsh no solamente lo va a poner de protagonista, sino que él va a usar como seudónimo.
Esto que escuchábamos, que sí, contaba Fabián Domínguez, nos explica cómo él ingresó al mundo de la literatura a través del género este que uh-huh, estuvimos hablando recientemente también por la obra de Borges, que es el género policial.
Claro.
Inventa este personaje, como muchos otros, como también vimos en muchas otras obras policiales, inventa un detective que atraviesa diversas historias, y este detective de alguna manera prefigura la función que va a tener él como un detective fanático de las novelas policiales, que colabora resolviendo casos, haciendo investigaciones sin ser parte de la fuerza de seguridad. Rodolfo Walsh termina haciendo algo similar cuando en Operación Masacre en el año 57 desarrolla esta investigación que lo lleva después a publicar esta obra. Esta obra en particular tiene características propias, tanto literarias como periodísticas. Uh-huh. Sobre eso también podemos escuchar a Roberto Ferro, que nos va a hablar de la publicación, de cómo fue la publicación de Operación Masacre, y también de cómo se estructura la obra internamente en un sentido más bien literario.
Y Walsh empieza a deambular por Buenos Aires, no quedándose quieto. Él tiene una vía de salida por un diario que era de una circulación muy reducida, que era Revolución Nacional. Su director, Cerruti Costa, se anima a publicar. Y bueno, ahí aparece, yo también fui fusilado, y esta entrevista a Libraga tiene un título extraordinario, digamos. Resume el talento de Walsh. Primero, un escándalo de la lengua, un fusilado que habla. Segundo, que ese fusilado le habla a un testigo y ese testigo aparece como garante de lo que ha visto. Pero finalmente la palabra también hace suponer que hay otras víctimas. A finales de marzo, Walsh tiene ya demostrado los sucesos, pero no le resulta suficiente esto y empieza a pensar desde otro punto de vista el trabajo sobre estos materiales. Y comienza con los retratos. Si ustedes ven, el texto Operación Masacre está dividido en tres partes: las personas, los hechos y la evidencia. Y él hace un movimiento ahí magistral. Él necesita reunir a todas estas personas que fueron víctimas de este fusilamiento en la casa. Entonces los va trayendo. Carranza y Garibotti vienen de Bulón. Los para en la puerta de la casa. Entonces pasa a narrar la... A Giunta y Ciano, que están en el primer departamento. Y entonces organiza ese conjunto de personas dando cuenta de cómo era su existencia a partir del entorno. Mientras va narrando esos retratos de manera fragmentaria, introduce la presencia constante de la radio. La radio tiene una carga superlativa, porque era por la radio que los sublevados iban a enterar de que se había lanzado la revuelta. Y en todo lo antes y después, en cada uno de los fragmentos aparece la radio, porque la radio es clave. Porque el fusilamiento es un crimen, porque el decreto de ley marcial se propaga después que ellos fueron detenidos.
Hablando de lo que lo acerca a los hechos de Operación Masacre, uh-huh. Mucho tiene quizás de estas casualidades tan literarias, porque él estaba sentado en un bar en La Plata, donde vivía, y escucha esto de que hay un fusilado que vive, y en ese mismo bar, 6 meses antes, esto lo cuenta en la edición, en el prólogo a la primera edición, 6 meses antes él había presenciado el enfrentamiento, los enfrentamientos en las calles, que después habían terminado con la represión militar en el 56. 6 meses antes había presenciado eso desde la puerta de ese bar, y luego escucha por casualidad esta frase, que quizás por un interés literario, porque la frase es muy llamativa, hay un fusilado que vive, lo lleva a hacer una investigación que, por supuesto, como bien decías, marca además un gran cambio en su perspectiva política, porque pasa de ser antiperonista y, según su propio relato, a haber festejado el golpe de Aramburu, uh-huh. A convertirse en un militante peronista, en un militante de Montoneros.
Sí, no por una cuestión, no es inmediato, y además, en definitiva, creo que lo fascinante de esto es cómo él no descarta el episodio por el simple hecho de no estar de acuerdo con su ideología original.
No, ni hablar.
Al contrario.
Y de hecho,
mientras hay algo que está por encima de eso.
También es un militante crítico en el sentido más interesante. Sí, un militante súper comprometido, no deja de estar uh-huh. comprometido, pero también muy vocal y muy crítico para la organización a la que pertenece, como uh-huh. tiene también una carta a Montoneros.
Sí.
Algo que a mí me parece que es muy interesante para rescatar es, ya mucho después, hace un comentario Rodolfo Walsh que trascendió mucho, que tiene que ver con el rol del el intelectual. El comentario lo hace en un primer número de una publicación de la CGT de los argentinos, un primero de mayo en el año 68, uh-huh. un mensaje al pueblo argentino, a los trabajadores del pueblo argentino, donde dice: el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra.
Claro.
Esta idea del intelectual comprometido, que como decía, también es algo que por ejemplo podemos escuchar en Sartre, que pocos años antes, en el 65, hablaba del compromiso, el compromiso político de los intelectuales en sus conferencias, es una marca de época, pero también es una decisión que él lleva en la carne. Después, cuando vaya a Cuba, cuando vaya a Palestina, va a ir a cada uno de estos lugares como escritor, como periodista y como militante. Y va a cumplir además un rol muy especial. De hecho, en Cuba termina siendo su capacidad para descifrar un código de criptógrafo, termina anticipando el ataque a Playa Girón, que podría haber desestabilizado la revolución. Uh-huh. Entonces cumple roles que son casi de una novela de aventuras, diríamos.
Absolutamente.
El rol que tiene Rodolfo Walsh como militante y su lugar en la literatura, hay alguien que lo puede decir muy bien, que es Osvaldo Bayer, precisamente.
Claro,
tanto como escritor como periodista lo conoció muy bien.
Es una obra indiscutible, por eso nadie le pudo iniciar un juicio a él, con todos los que acusa, ¿no? Y después los giros literarios que tiene, las figuras que emplea. Es todo un nuevo método que impone él, tal vez sin proponérselo. Bueno, de manera que es un renovador del lenguaje periodístico, del lenguaje literario, del lenguaje de investigación. La repercusión fue grande, sí, sin ninguna duda. Hasta lo compararon, dijeron de Rodolfo Walsh, que era el nuevo Borges. Un Borges que describía la otra fase de la sociedad, con su aspecto tímido, detrás de sus anteojos, y nada, de ninguna manera, tomando posiciones o diciendo discursos. Él observaba. Él observaba y escribía.
Bueno, dejamos tranquilo a Osvaldo un ratito y nos vamos a hablar con uno de los grandes cronistas del género policial de la Argentina. Algunos de sus libros son La Bonaerense, La Secta del Gatillo, Pura Sangre, Robo y Falsificación de Obras de Arte en la Argentina. Además, escribe Miradas al Sur, pasó sus textos por Página 30, El Porteño, Diario Sur, Tiempo Argentino, TXT, Tres Puntos, Delitos y Castigos, Rolling Stone, Le Monde Diplomatique, La Mano y Revista Noticias, entre otros. Se llama Ricardo Ragendorfer. Gonzalo Bonadio te saluda. Mucho gusto, Ricardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto. Ante todo, te puedo pedir si pueden levantar un poco el retorno.
Mira, Ricardo, no hay entrevista radial que no se precie de tal si no hay alguien que pida que se suba el retorno, porque esto es así. Siempre es así, Ricardo. Bueno, un placer tenerte acá, y estábamos justo con Juan Francisco Moretti hablando de Rodolfo Walsh y básicamente de él como ícono del periodismo de investigación, ¿no es cierto?, y de denuncia.
Sí, estábamos hablando también de la relación entre literatura y periodismo, sobre todo al hablar de los libros, de la no ficción y de los libros que presentan una investigación profunda, sobre todo en temas que tienen que ver con policiales o novelas testimonio, en la que se trata de investigaciones que son de interés público. En ese sentido, y dado que trabajaste mucho en esta área, ¿vos qué dirías que tiene la literatura para aportarle al periodismo en general?
Mira, una pregunta, un interrogante fundamentalmente, y ese interrogante es si la vida imita a la literatura o la literatura imita a la vida. Desde luego que esa es una pregunta en cierto punto incontestable, pero uno no debe dejar de hacerla. Pero si bien es incontestable, yo particularmente pienso, y en este pensamiento no niego la influencia que tiene Walsh en ella, que el truco de escribir una ficción, o sea, el truco de escribir algo que realmente no sucedió, salvo en la imaginación del autor, consiste en hacerle creer al lector que es un hecho de la realidad. Y el truco de escribir una crónica es hacerle creer al lector que en realidad te está leyendo una novela.
Claro, muy bueno, es algo de lo que es algo de lo que quizás está rompiendo Rodolfo Walsh con Operación Masacre, que es esta expectativa de lectura, ¿no? El interés novelístico sobre un caso real.
Sí, exactamente. Y en ese sentido, hay que concederle a Walsh el carácter de, digámoslo en términos periodísticos, de primicia del asunto. Hay toda una discusión acerca de si Walsh fue el primero o si Truman Capote con La Sangre Fría fue el primero. Hay comprobaciones cronológicas, cuál de los dos textos, o sea, Operación Masacre y La Sangre Fría, se publicó primero. Es impreciso eso, puesto que, Operación Masacre primero comenzó a salir como artículos unitarios en el diario de la CGT de los argentinos, pero más allá de eso, más allá de esa lectura, yo diría, deportiva del asunto, conviene tener bien en claro que ambos desarrollaron una nueva manera de reflejar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, si bien eso, si bien ambos textos, y especialmente Operación Masacre o el caso Satanovsky o Quién mató a Rosendo, las grandes tres obras de non-fiction de Walsh, fueron escritos, digamos, como textos periodísticos, o sea, para interpretar, para explorar y para desarrollar un hecho que acaba de suceder y un hecho que por otra parte generaba toda una serie de misterios e interrogantes acerca de la causa y acerca del papel de los protagonistas, o mejor dicho, de los hacedores de esos hechos todos de sangre, debemos coincidir de que al principio, en esa época, fueron textos fundamentalmente periodísticos que utilizaron determinados recursos propios de la literatura. Pero en su perspectiva, a muchísimos años de haber sucedido esos hechos que Walsh describía, y sobre la base de que esos textos que han, repito, perdido su urgencia periodística, se siguen leyendo, pienso que en ese camino, en el camino del tiempo, esos textos han pasado de ser, han dejado de ser textos periodísticos para convertirse en obras de la literatura.
Ricardo, impresionante, clarísimo, y bueno, también parte un gran desafío que a vos te habrá tocado en más de una ocasión. Recién hablaba con Juan que sobre la bonaerense podríamos leer hoy muchas cosas que están vigentes, pero nunca tan vigentes como en el momento que las escribiste.
Exactamente, y digamos, uno no se pone a escribir algo pensando que se va a leer en el futuro,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, el periodismo es siempre la primera versión de la historia, uh-huh. Y generalmente la historia suele devorarse esas primeras crónicas, ¿no? En ese sentido, los hechos que perduran son actos absolutamente involuntarios de su autor.
Ricardo, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Otro.
Un placer. Ricardo Ragandoffer, un tremendo escritor argentino, un gran periodista, y bueno, una de las cosas que él planteaba como cuestiones deportivas, esto de si Capote, si A Sangre Fría o si Operación Masacre. Bueno, hay algo que podemos, jugando bien al ombligo argentino, decir que la ventaja es nuestra en lo deportivo, porque no es lo mismo, no tiene la misma connotación social,
claro,
la denuncia que hace Walsh respecto a la casa de Capote, claro, con todo el mérito de Capote, sin duda, ¿no? Acá hay una cuestión de compromiso institucional por parte de Walsh.
Sí, de hecho, uno...
¡Qué barbaridad!
Bueno, Hay mucho más para leer, sí. y yo recomendaría que si quieren los chicos en sus casas escuchar algo o leer algo acerca de Rodolfo Walsh, que busquen en internet, que hay muchas uh-huh. lecturas muy interesantes de sus cuentos de pura ficción, y también, por qué no, la carta de un escritor a la Junta Militar, que es un documento histórico.
Y que hoy se nos quedó afuera simplemente sí. porque queríamos aprovechar a Ricardo un poquito más, y era una cuestión de compromiso de bonomía, aprovechar la sabiduría de Ryan Dorfer y no ir por otro lado. Gracias, Juan.
Muchas gracias y seguiremos hablando la próxima entonces.
Ah, buenísimo, genial.
Empieza a abrirse el paso.